control y dominación que ejercen, digamos, los sectores dominantes sobre la agricultura y sobre los trabajadores. En ese marco, digamos, nació un poco el esfuerzo del Observatorio de Cambio Rural, con la idea de pensar qué significaban las transformaciones políticas, las nuevas reformas normativas posteriores a la Constitución del 2008. En ese marco hemos hecho algunos eventos y algunas propuestas y reflexiones para pensar la política pública, para pensar las condiciones de marginación y explotación, para pensar los campesinos en zonas de agroindustria, y ahora pues queríamos ponerles poner en debate esto que hemos definido como la vía terrateniente del Estado. Sin más, digamos, en este momento no tenemos los documentos impresos. Cuando estén listos, pueden visitarnos en la página, pueden visitar la página del observatorio o del instituto, y ahí estarán y los podrán descargar para que los puedan leer. Sin más, pues, les agradezco su visita, su presencia, y espero que sea de interés las presentaciones.
Bueno, buenas tardes. Creo que es súper importante para una universidad como Flaxo el anidar este tipo de presentaciones de institutos como el IEE, Instituto de Estudios Ecuatorianos, y también de este consorcio que tienen sobre el Observatorio del Cambio Rural. Ustedes lo pueden encontrar como CARU. Dentro de Flaxo tenemos una maestría que se llama Desarrollo Territorial Rural. Por tanto, este tipo de debates, este tipo de presentaciones es súper importante, se presenten en la Flaxo como parte de las discusiones y debates que contribuyen a pensar mucho mejor los territorios y cómo estamos trabajando el tema rural también. Entonces, así, les agradezco mucho primero al Instituto de Estudios Ecuatorianos y a sus investigadores que van a ser los expositores del día de hoy. Por hacer esta presentación que nos permite generar más debate sobre el tema. Ustedes leyeron lo que decía la convocatoria, yo lo voy a repetir un poco otra vez porque yo sé que hay personas que tal vez no la leyeron completamente, pero es de esto que vamos a hablar el día de hoy. Luego les presento a los investigadores. La metodología va a ser la siguiente: cada quien hace su presentación primero y pueden hacer preguntas del auditorio. Luego presenta la siguiente persona y hacemos nuevamente preguntas al final. En el Ecuador, la conformación de las élites económicas y políticas tienen un origen terrateniente, a partir del cual se genera una diversificación capitalista a otros sectores de la economía. Por este motivo, analizar el comportamiento político de las élites agrarias resulta fundamental para entender las disputas de poder político y económico del país. En líneas generales, existe más o menos un consenso a la hora de considerar a las élites como un grupo reducido, aunque no necesariamente homogéneo, cuya característica es la de ubicarse en la cúspide de la pirámide jerarquía social a partir de una combinación de factores económicos, políticos y de prestigio que le permite el ejercicio del poder y le confiere una cierta identidad como grupo. Dentro de una definición general podemos distinguir entre élites económicas y élites políticas. En sociedades democráticas, las élites se caracterizan por una creciente diferenciación funcional. Sus relaciones o intercambios están más o menos limitados. Por ejemplo, el intercambio más fuerte se produce entre las élites económicas y élites políticas. Estas relaciones son en gran medida causales y dependientes, ya que las élites económicas, cuando no son a la vez élites políticas, despliegan estrategias para ejercer una influencia en la política sobre el Estado que garantice su acumulación económica. En este sentido, se analizará el accionar de las élites en diferentes momentos históricos, desde el Estado oligárquico, hacienda tradicional, reyes del cacao, por ejemplo. La modernización de las relaciones de producción y la consolidación del Estado, en el cual la participación política de las élites adopta nuevas formas a través de partidos políticos y organizaciones gremiales propias, y cómo desde el periodo neoliberal la estrategia se despliega a veces simultáneamente entre la capacidad del lobby y la ocupación directa del Estado mediante el control de puestos claves en el Ejecutivo. Con este preámbulo, yo doy la bienvenida a Anaí Makarov y a Esteban Daza, los dos investigadores del Instituto Ecuatoriano, Instituto de Investigación Ecuatoriano. Entonces, comenzamos con Anaí, por favor, y luego de su presentación podemos hacer preguntas, por favor.
Bueno, buenas tardes. Un poco, Miriam adelantó algunas de las cosas que quería hablar, mejor porque tengo poco tiempo, y voy a empezar desde el Estado oligárquico y tratar de llegar hasta el momento actual, así que solo con unas caracterizaciones un poco más bien breves, pero que nos den un poco la idea de cómo pensar cómo actúan las élites. Partiendo de esto que ya Miriam mencionó, que es que las élites políticas y las élites económicas en el país son élites cuyo origen es un origen terrateniente. Entonces, y esto va a marcar la forma de construcción del Estado, pero también va a marcar cómo las élites van a organizarse y cómo van a generar las formas de influir en la política y en el Estado especialmente. Muy breve sobre el Estado oligárquico y por qué me parecía importante empezar desde ahí, porque desde ahí hasta el momento actual, con todo lo difícil que es llegar, podemos ver unas líneas de continuidades. Sin dudas no son las mismas élites, no tienen la misma composición, no actúan de la misma manera, pero tampoco encontramos en estos dos siglos de historia prácticamente unas rupturas radicales. Entonces sí encontramos unas continuidades que más adelante se las voy a marcar con algunos ejemplos. Por otro lado, además, estas élites, como decimos, de origen terrateniente, hoy en día son unas élites completamente diversificadas, que es muy difícil pensar en élites puramente terratenientes o puramente agrarias, pero que hay también en este origen agrario unas formas de construir el accionar político y de pensar además el futuro económico del país, o la manera en la que piensan la economía del país. Entonces, pensando muy brevemente en el Estado oligárquico, algo que caracteriza también las élites es que, por ejemplo, no tienen representaciones gremiales propias. Las representaciones gremiales propias van a surgir recién a fines del siglo XIX y a principios del XX. Porque durante este periodo lo que tenemos es dos polos de poder, la élite regional de la costa y la élite regional de la sierra, en un delicado equilibrio vía alianzas matrimoniales que no logran hacer integración, pero que mantienen cierto equilibrio, donde el Estado es un poco también este órgano que permite mantener ese equilibrio entre estas élites, las élites de la sierra, cuyo principal forma de acumulación es la explotación indígena, y las élites de la costa, con el gran cacao y estas 30 familias que controlan y que tienen un gran poder, y que además es lo que hace el ingreso del Ecuador al mercado mundial en el marco de ser un primario exportador. Y esto en realidad también va a marcar mucho de las formas en las que pensemos las relaciones de las élites en la política, incluso las relaciones de las élites hacia afuera en el mercado mundial y sus intereses transnacionales más cerquita. Además, algo que caracteriza este periodo es un estado relativamente débil, con poca infraestructura, donde prácticamente cada hacienda es un estado en sí mismo en su interior. Y esto en el siglo XX cambia, y cambia fundamentalmente porque cambia el Estado, cambia el rol del Estado, y hay ciertas iniciativas por empezar a consolidar un Estado que es un actor más fuerte, y eso implica a las élites también otra relación y otras injerencias políticas. Porque además estos intentos de construir un Estado más fuerte en general son momentos donde las élites no tienen el control directo del Estado. No es que hayan perdido una influencia, de hecho, todo el siglo XX, por ejemplo, la aparición de las cámaras de agricultura, cámaras de industrias, va a ser uno de los mecanismos por el cual las élites impulsen ciertas políticas e incluso impulsen que ciertas personas lleguen y accedan al poder. En este marco tenemos la crisis del cacao y el paso al boom bananero, el paso a la transformación. Y esta transformación es interesante porque, entre otras cosas, lo que les decía, lo que vemos en este tiempo es no hay un recambio radical de las élites, pero sí hay una circulación. Y en estos momentos de crisis es donde suceden estas circulaciones. Con la crisis del cacao y el paso al bananero, también algo que pasa es el rol que cumple el Estado en este boom bananero. ¿Quién impulsa este boom bananero? ¿Quién genera una inversión, una fuerte inversión en infraestructura? Son las mismas élites ocupando el Estado. Es el presidente Galo Plaza, proveniente de dos familias terratenientes, con un ministro de Economía también proveniente de las élites terratenientes, exfuncionario de la United Fruit, que es quien impulsa este boom bananero, que es una transformación no solo de cambio de cultivos, sino de cambios de formas y de modernización, de expansión de la frontera agrícola, de cambio en las relaciones de trabajo, de una fuerte migración de la sierra a la costa, y donde el Estado empieza a jugar este rol que además para las élites pasa a ser la fuente de acumulación. O sea, obtener el control del Estado no es solo una cuestión de mantener equilibrios, es lo que permite la acumulación a partir de la inversión estatal que está direccionada a los intereses de estas élites. Que por supuesto en este momento además aparecen nuevas élites que se integran y que el caso más conocido es por ejemplo el del Bisnoboa y la bananera exportadora de Noboa. Pero que además este Estado fuerte o este Estado que empieza a consolidarse, por ejemplo, con el boom bananero, que también de vuelta es son la particularidad del Ecuador, que tiene estos estados, esta consolidación desde el Estado, desde los gobiernos militares, que es toda una particularidad y que son las élites desde afuera. Pero este Estado, además de ser una fuente de acumulación, es el administrador de los conflictos sociales. Y en esa medida hay una administración, por ejemplo, durante los dos gobiernos militares y las reformas agrarias, que es las élites pierden el control del Estado, pero no pierden su influencia y no pierden el interés de controlarlo en tanto el Estado es quien administra esos conflictos sociales. Y las maneras, solo como a modo de ejemplo, porque hay como miles de ejemplos pequeños que cuando se publique los podrán leer, pero a modo de ejemplo, con la primera ley de reforma agraria y la creación del Instituto del IERAC, lo que hacen las cámaras de agricultura es asegurarse que la composición del IERAC no haya presencia ni de campesinos ni de indígenas. Y que esta primera ley de reforma agraria, que finalmente no reparte prácticamente nada, sí abre las puertas para un control del reparto, pero además sobre todo para un control del programa de colonización en el Oriente, que era una de las demandas de las élites agrarias y uno de sus objetivos. Entonces le dan vuelta con una injerencia directa en el IERAC. En la segunda ley de reforma agraria, que ya era imparable por la demanda social, que en este caso no es lo que voy a analizar, yo analizo el comportamiento de las élites, pero hay una demanda social, hay un conflicto social pujante, que es ya imparable. Entonces, en la segunda ley de reforma agraria, lo que hacen vía las cámaras, porque acá el rol protagónico lo van a tener las cámaras de agricultura, es influir en el resultado final de la ley y logran cambiar que el objetivo principal ya no sea la redistribución, sino la productividad. Y incluyendo una cláusula, que es una cláusula que elaboran las mismas cámaras, que es el dar un tiempo, un aviso previo y dar un tiempo para que esa hacienda improductiva mejore su productividad y evite que así sea expropiada. Esto es particularmente fuerte más en la costa que en la sierra por la presión, como decía, la presión social que ejerce y que demanda el movimiento indígena y campesino en la sierra, que hace efectiva cierta redistribución de tierras. Después de este periodo, algo que es, o sea, este periodo, si bien los gobiernos nacionalistas, además, con toda la inversión que hicieron, fortalecen a las élites y son, digamos, por ejemplo, para la exportación bananera, La flota ecuatoriana que compra el Estado gracias a los ingresos petroleros resulta fundamental para salir de la crisis. La inversión en carreteras es fundamental. De todos modos, el objetivo de las élites, y ahí viene el periodo neoliberal, es retomar el control directo del Estado. Entonces, lo que podemos ver, ahora no les voy a leer un montón de ejemplos que tenía acá, pero este control directo es extremadamente fuerte en términos de cantidad de ministros, de funcionarios que hacen una rotación, desde las cámaras de agricultura, las cámaras de comercio, porque ahí ya estamos en un momento donde en la década del 70 se consolidan los grupos económicos y donde empieza a ser más difícil hablar de élites puramente agrarias, donde los intereses están cada vez más relacionados. Pero hay un paso permanente de las diferentes cámaras a las funciones del Ejecutivo. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, 5 en este periodo, para serles rápido, neoliberal, 5 ministros directamente ligados a los productores o exportadores bananeros, más exportadores que productores. El mismo presidente Febres Cordero fue presidente de las cámaras de industria y fue parte del grupo Noboa con altos puestos gerenciales. Nebot fue parte del grupo Noboa con altos puestos gerenciales. Entonces, lo que vemos en este periodo es, en realidad, en la mayoría de los casos, incluso cuando pensamos las segundas vueltas presidenciales, lo que encontramos son 2 grupos de élites peleando el control directo del Estado. Y en este control directo del Estado también, ¿qué les permite? Les permite un tipo de políticas, por ejemplo, la Ley de Desarrollo Agrario, que es una ley que la misma Cámara de Agricultura de la Zona 1, con la Fundación IDEA, la promueven, la construyen y la terminan y que se aprueba y que es la ley que finalmente es prácticamente una contrarreforma agraria. Entonces, una contrarreforma agraria, pero además que abre la posibilidad de la libre importación de insumos, que quita impuestos a la exportación. Otro de los casos, por ejemplo, paradigmáticos que quería mencionar de este periodo son las ventas de las empresas públicas y a dónde van y cómo se manejan las ventas de las empresas públicas. Un ejemplo, Fertiza, que se vende al Grupo One a precios reducidísimos y que permite el crecimiento del Grupo One, que es Ray-Ban Pack, de manera exponencial, que era una empresa exportadora de banano media y que se transforma en una empresa que no llega al nivel del Grupo Noboa, pero que crece de una manera impresionante. En la venta del ingenio Astra al grupo Isaías, que además es una venta casi por un valor irrisorio. O otras, por ejemplo, cuando se empiezan a desarmar, digamos, los hilos del Estado y se reparten, estos hilos del Estado se entregan, y en esta entrega, que esto se los quería leer porque ahora no me sé el nombre, teníamos un ministro que es el ministro Laniado, que es el ministro de Febres Cordero, que es asociado a las bananeras también. Y cuando se da este reparto de los hilos, se beneficia a una empresa cuyos accionistas principales son el mismo ministro, o sea, el mismo ministro que firma el decreto, es el que se beneficia en el reparto de los hilos, y los otros 2 accionistas es el gobernador de Guayaquil, Jaime Nebot, con su hermano. Entonces, como para ir viendo también cómo el reparto en este momento, donde las élites tienen el control directo, es directo, sin mayor disimulo. Este periodo tiene, me parece, además del agotamiento y de la crisis que todos conocen, vivieron, un momento casi final, que es el gobierno de Lucio Gutiérrez, y que es particularmente interesante porque Lucio Gutiérrez no viene de las élites tradicionales, porque llega al poder en una alianza con sectores de izquierda, con sectores del movimiento indígena. Y ahí lo que me olvidé de decir es que durante el periodo neoliberal el control del Estado nuevamente es usado para calmar o para manejar, administrar el conflicto social. Ante la pujanza del movimiento indígena, de la aparición del movimiento indígena y las demandas, las élites construyen un discurso para el cual incluso invitan expertos extranjeros que construyen un discurso sobre la productividad y sobre la ruina a la que nos había llevado la reforma agraria y esta expansión del minifundio, un discurso que se va a retomar y que se sigue escuchando hasta ahora, y que es un poco la antesala de esta ley del 94 que les decía que elabora la Cámara de Agricultura de la Zona 1 con esta fundación IDEA, que es de Neftalí Bonifaz, además, que es un terrateniente de la sierra. Entonces, volviendo, este paréntesis de lo que me había olvidado, volviendo a Lucio Gutiérrez, ¿Hay una idea o hay una sensación de que va a haber un cambio, de que ya no, el que está en el poder no es un representante directo de las élites? Sin embargo, el primer gabinete formado por Lucio Gutiérrez es un gabinete ecléctico, es un gabinete cuyo frente económico y político está en manos de las élites y al mismo tiempo otra parte está en manos del movimiento indígena, como por ejemplo el Ministerio de Agricultura. No hablo del gobierno actual, hablo de Lucio Gutiérrez, por las dudas. Pero este primer momento dura muy poco y en realidad no se da un cambio, no se da un cambio radical. Incluso algo que va a marcar, y como les decía, durante todo este periodo hay una fuerte presencia de ministros relacionados al banano, a la exportación del banano, y hay una permanente tensión entre las élites productoras y las élites exportadoras, que en general ganan las élites exportadoras. Muchos ministros suben y caen en función de cómo se define el precio oficial de la caja del banano. Y esto mismo va a pasar con el segundo ministro, porque el primer ministro de Lucio Gutiérrez dura poco y cuando se corta la relación con el movimiento indígena, asume Rodrigo Lasso, que es parte de los productores bananeros, en medio de un nuevo conflicto. Para este momento hay una crisis del banano en el 99 y se crea la Asociación de Exportadores Bananeros del Ecuador, AEBE, cuyo primer presidente es Sergio Seminario. Cuando tenemos este nuevo conflicto por el precio del banano, Rodrigo Lasso, representante de las élites productoras, no de los pequeños productores, cae y sube como ministro de Agricultura Sergio Seminario. Y quería detenerme en esta figura porque me parece que es la que nos permite ver también la profundidad de las élites. La familia Seminario es una de las familias del gran cacao. Es una de las, y no solo es una de las familias, es una de las dos principales familias del gran cacao, que migran a la producción bananera entre la crisis del cacao y el boom bananero, que es el primer presidente de los exportes, de la Asociación de Exportadores Bananeros del Ecuador, que se crea en el 99, y que va a ser ministro de Agricultura en el 2001. Entonces, hay un con esto no quiero decir que la lectura es lineal, que las familias necesariamente son las mismas, pero sí hay unas continuidades y sí hay una profundidad en las formas y del dominio de las élites agrarias en la política. Solo a modo de chisme, finalmente, tiempo después, este ministro recibe una censura moral del Congreso por favorecer a los exportadores en el precio de la caja del banano. ¿Qué pasa con la llegada de la Revolución Ciudadana? Hay un quiebre que tiene que ver también con un quiebre que no es la llegada de la Revolución Ciudadana, sino el por qué llega la Revolución Ciudadana, por qué hay un agotamiento de las figuras tradicionales y qué implica eso también en la forma de accionar de las élites. O sea, la llegada de la Revolución Ciudadana implica un nuevo gabinete en el cual no están las figuras tradicionales o por lo menos las grandes representaciones de las élites empresariales. Además, hay un primer momento que creo que es clave, que es la Constitución y la posición de las élites frente a la Constitución. Tenemos un sector que se va a mantener permanentemente en la oposición con momentos más álgidos y momentos menos álgidos, que son justamente las figuras más tradicionales asociadas al Partido Social Cristiano o a Nebot. Digamos, ahí hay un momento de crisis, pero a mí me parece interesante pensar que a pesar de que hay una crisis de las figuras tradicionales antes de la llegada de la Revolución Ciudadana, que de algún modo permite, no hay que olvidarse que en la segunda vuelta se pelea de manera ajustada contra Nebot, que es uno de los representantes de las élites tradicionales. Entonces, sí hay una crisis, sin duda, pero no es que habían perdido completamente su poder o la posibilidad de disputar el Estado de manera directa. Esto abre un nuevo panorama, y lo que a mí me parece, o lo que hemos ido trabajando, es que este nuevo panorama, si bien tenemos una porción de las élites más conservadoras, más ligadas al Partido Social Cristiano, que hacen una oposición directa, el accionar de las élites se concentra más en el lobby. O sea, no tienen la representación directa, entonces el lobby. El lobby se despliega hacia dos lados. Un lobby en la Asamblea, con algunas pérdidas iniciales, con la Asamblea que empieza con una nueva Constitución, que es y que también hacen lobby y generan cambios en la Asamblea, y que sobre todo se va a ver en la formulación de las leyes subsiguientes. Ahora vuelvo a eso rapidito. Y otro lobby en el Ejecutivo. Un lobby en el Ejecutivo que incluso a veces permite que cosas que legal, o sea, se instauraron vía legal en la Asamblea, al pasar a política pública, se transformen y no sean tan dañinas o sean muchísimo más favorables para las élites de lo que el papel decía. Y en este lobby, entonces, empezando por el lobby rapidito en la Asamblea, marcar solo algunos ejemplos, hay muchos más. Pero, por ejemplo, luego de que la Constitución establece la soberanía alimentaria y establece que tiene que haber una legislación específica para la soberanía alimentaria, lo que vemos, y que esto es un cambio también en las élites, es que quienes hacen lobby para que gane más la posición de la seguridad alimentaria y no la de la soberanía alimentaria, no son ni las cámaras de agricultura, sino directamente las empresas de alimentos, que visitan la Comisión Interinstitucional de Soberanía Alimentaria y hacen lobby, estamos hablando de Pronaca, Supermaxi, Nestlé, Grain, van directamente y son ellos quienes influyen para que la ley de soberanía alimentaria finalmente no, o no les afecte tanto. El siguiente caso que quería tomar es el de la ley de tierras. Ahí sí son directamente las cámaras de agricultura, y son las cámaras de agricultura volviendo a un discurso que ya tenían instaurado previamente, que es el de la productividad. El discurso de que el reparto de tierras, y que fue, digamos, retomado por el presidente cuando dijo que repartir tierras era repartir miseria. Entonces, quien principalmente encaró fue el vocero de esta pelea, fue la Cámara de Agricultura de la Zona 1, que incluso elaboran su propia ley de tierras, avalada por la Federación Nacional de Cámaras de Agricultura y por todo el sector empresarial, y que fue presentada en la Asamblea por un asambleísta, Fernando Cáceres, el asambleísta de Cotopaxi, quien presenta esa ley, asambleísta de Alianza País, quien presenta esa ley a título personal, a pesar de ser la ley hecha por las cámaras de agricultura. Una ley que, entre otras cosas, pedía no solo prohibir el latifundio, sino prohibir el minifundio. Y tenía, bueno, una serie de demandas en base a pensar esto de la productividad y argumentando que hay cultivos que en realidad necesitan grandes extensiones de tierra. Incluso ahí te robé algo que él les puede contar mejor, pero que incluso llegó a decir que hay gente que llegaba a ser latifundista por accidente, por heredar. Pero ¿qué pasa? Finalmente, la ley de tierras que sale al lado de esta ley termina siendo una ley súper progresista si la pensamos en función de la ley que propone la misma Cámara de Agricultura. Pero como a la par siempre está el lobby, la ley de todos modos, la ley que finalmente sale, es una ley que respeta los territorios de los agronegocios, que hace una repartición en función del mercado, de las lógicas del mercado, y no una reforma agraria como tal. Para ir más rápido, en términos de influencia en la política pública, tenía un par de ejemplos, voy a usar uno solo, que es el Plan Semillas. Tenemos la Ley de Soberanía Alimentaria, y finalmente, una de las cosas, bueno, el Plan Semillas, no sé si saben qué es, básicamente es mejorar la productividad entregando kits agropecuarios, y estos kits agropecuarios generan una transferencia de recursos directas del Estado a grandes empresas, Agripac, Ecuaquímica, Pronaca, entre otras, que además, si revisamos los datos del SRI del 2006 al 2016, duplican sus ingresos. Pero no solo eso, sino que además encadenan a los campesinos a una forma de producción, o sea, que es una forma de producción dependiente de estos kits, y que además, por ejemplo, en el caso de Pronaca, es que los campesinos produzcan el maíz que Pronaca necesita con los insumos y las semillas que Pronaca le vende. Entonces, es un negocio redondo, porque incluso cuando no haya los fondos de transferencia del Estado, ya se genera una dependencia y tienen el mercado creado a partir de los mismos fondos del Estado. Por eso hablamos que hay un, además hay un cambio de las élites en este momento, que es, no son las mismas élites personalistas, basadas en el patriarca, sino que son estas élites que van teniendo una tendencia al anonimato, al sistema empresa. Ya no es la persona, sino es Pronaca, Supermaxi, Agripac, Ecoquímica. Esto, de todos modos, hay que relativizarlo. Esto es a un nivel macro. O sea, nosotros creemos que cuando pasemos al siguiente paso de la investigación, que es ver cómo se trabaja esto en lo local, vamos a ver la pervivencia de estas otras, de esas otras formas de dominación de las élites, que es una dominación a la vez material y simbólica. Pero además esto les permite algo que es una estabilidad hegemónica. Tenemos momentos donde las élites tienen el control directo y momentos donde las élites no tienen el control directo, pero eso no les implica pérdidas, no les implica perder la influencia en lo político. También, solo para mencionar, en el acuerdo con la Unión Europea, que al principio generó muchas posiciones encontradas dentro del mismo gobierno, quienes más impulsaron este acuerdo y que fueron encontrando en los últimos dos, en la creación de un Ministerio de Comercio Exterior y en dos de los ministros, un canal de influencia, fueron principalmente camaroneras, pero bananeras. El rol de estas, de AEBE, que es la Asociación de Exportadores Bananeros, en la presión para que se firme el tratado fue fundamental. O sea, Ecuador había abandonado las negociaciones y es la misma, es Eduardo Ledesma, con una carta de la misma Asociación de Exportadores Bananeros, quien solicita al presidente retomar las negociaciones del acuerdo del libre comercio con la Unión Europea, que además se había abandonado por un conflicto también de incumplimientos de Europa en relación al precio de la compra de banano. Ahora, el momento actual. Me voy a saltar todo esto que tenía ahí. El momento actual es, bueno, todos lo están viviendo y lo conocen, pero es un retorno de las élites en un marco de supuesto diálogo y de apertura hacia todos los sectores. Lo que vemos en el último año es un retorno de las élites a los puestos claves del poder, sin mayor disimulo, con ministros como el ministro Campana o Richard Martínez, que sale nuevamente de las cámaras para pasar a manejar finanzas. Y creo que un momento clave en esta negociación de las élites es el Consejo Consultivo Productivo y Tributario, que además es un... Tengo un montón de citas que no les voy a leer, pero que son maravillosas porque dan cuenta así del tono, pero del tono de la invitación que el presidente hace a los empresarios, casi como diciéndoles, si a ustedes les va bien, a mí me va bien, algo que recordamos del neoliberalismo, ¿no? Es como, si a los empresarios les va bien, al país le va bien. Bueno, este consejo consultivo finalmente, además, termina con 139 recomendaciones entregadas al presidente, de las cuales 89% son aceptadas. Y lo que sale es que, en las notas, es que de todos modos desde el sector privado hay un sinsabor. Richard Martínez, por ejemplo, antes de ser ministro, dice que es cierto que se aceptó casi el 89%, una gran cantidad, pero que el sector empresarial esperaba un poco más, tenía las expectativas más altas. Muy poco después, él pasa al Ministerio de Finanzas y tenemos la nueva ley, que habrá que analizarla con más detenimiento, pero tenemos una ley donde hay una serie de promesas que además el presidente hace al cumplir un año de su gestión, donde además el gabinete va transformándose cada vez más en un gabinete empresarial, cosa que además los medios de comunicación lo dicen, y lo dicen en tono de festejo, de tanto tiempo peleados por la empresa privada. Por suerte ahora se dejaron de lado las ideologías y tenemos gente que sabe, gente empresarial, el sector empresarial, ocupando los cargos de dirección. Entonces, tenemos esta nueva ley y la amnistía tributaria, sobre la que en otro momento habrá que conversar más, pero que es una de las promesas que Lenín Moreno le hizo a los empresarios al cumplir un año de gestión y que ahora está a puertas.
Muchas gracias, Anaí. Estamos seguros que tu presentación da para muchísimo más por la investigación y los detalles que tienes. En la llamada ustedes van a ver que están los contactos de los investigadores si ustedes quieren enterarse un poco más, pero esperamos que vamos a seguir teniendo más presentaciones como estas con más detalles, ¿no? Entonces, ahora yo voy a abrir el espacio para preguntas. Tenemos como unos 15 minutitos de preguntas y quizás... No habíamos quedado en hacer así.
Dialogan bastante.
¿Prefieren al final? ¿Ya? Sí. Muy bien, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
Ya, perfecto. Entonces, cambiemos la metodología.
Bueno, buenas tardes con todos y con todas. Agradecerles por estar esta tarde acá y también por quiero agradecer a los compañeros del instituto por haberme invitado a hablar de cosas que yo no sé, porque no manejo el tema de élites, pero finalmente voy a intentar discutir algunos de los elementos que he venido trabajando los últimos años e intentar integrar la discusión con lo que proponen ahí. Primero, lo que yo intento hacer esta tarde no es un análisis del discurso de las élites, sino reflexionar sobre el carácter performativo del lenguaje, la capacidad de crear realidades e imaginarios acerca de lo que es la agricultura, sus problemáticas y soluciones, que son dos cosas diametralmente distintas. La ponencia se divide en dos momentos, una larga introducción sobre el espíritu del progreso, reflexión que me permite abrir el segundo momento, que es el análisis de las formas de operar que han tenido las élites en los últimos 10 años del gobierno progresista y que Anaí fue adelantando. ¿Por qué hago yo esta larga introducción? Y es porque en el seminario del Grupo Tierra, en una de las mesas en las que yo estuve, uno de los investigadores decía que es su trabajo el que ha empezado con los trabajos sobre élites en el Ecuador, ¿no? Que es un trabajo de hace 2 años recién, entonces él dice que es el que está innovando, etcétera. Entonces me preocupaba un poco esta aseveración y lo que hice es como recurrir a qué trabajos históricos ya te plantean cosas sobre las élites y sobre los grupos económicos. Entonces, esta primera parte, que es la introducción larga, tiene que ver un poco a mirar que hay otras posibilidades también de hacer una lectura sobre las élites, ¿no? Y sobre los grupos económicos. Entonces, bueno, la primera parte. Para abrir mi intervención, me gustaría recordar el artículo de Carlos Arcos, publicado en 1984 en la revista Cultura del Banco Central del Ecuador, titulado «El espíritu del progreso, los hacendados en el Ecuador del 900». Arcos hace un acercamiento a las modificaciones de la conducta económica tradicional de los terratenientes. Tanto en la sierra como en la costa, nos dice el autor, aparecen grupos ligados a la producción agropecuaria que plantean soluciones originales a los problemas de una nación en formación. Durante el primer cuarto del siglo XX, se inaugura un discurso que, dejando de lado la polémica Iglesia-Estado, da prioridad a las transformaciones económicas y técnicas que debía desarrollar el Ecuador para constituir una sociedad modernamente burguesa. Arcos coloca su análisis en el proceso de transformación de la hacienda a través de lo que llama el espíritu del progreso, para lo cual se aleja de los análisis tradicionales sobre este régimen. Toma distancia de aquella mirada que ve en la hacienda un régimen absoluto de dominación, el lugar exclusivo de una voluntad unilateral donde se da el ejercicio plano de dominación del blanco sobre el indio. Contrario a esto, Arcos nos plantea entender la hacienda como un complejo mecanismo en que operaban poderes contrapuestos y paradójicamente complementarios. La hacienda ponía en juego, dice el autor, por un lado, la perspectiva económica del hacendado a quien le interesa la extracción de rentas a través del control directo de la cantidad de trabajadores y del tiempo que estos dedicaban a la producción de bienes. Por otro lado, a la vez operaban dentro de la hacienda instituciones económicas y culturales indígenas, especialmente aquella genéricamente denominada como la fiesta. La pregunta que se hace a Arcos para denotar las tensiones que constituían el régimen de hacienda es el siguiente. ¿Cuántos recursos dejaba de utilizar la hacienda o de percibir el hacendado por la presencia de la fiesta como parte del régimen hacendatario? El autor menciona que, si se reconstruye el calendario de fiestas indígenas de los siglos XVIII y XIX, serían sorprendentes los recursos que implicaba y los que dejaba de percibir el hacendado. De tal forma, se puede llegar a sostener a manera de hipótesis que la fiesta, simbólicamente, en sí mismo es la antítesis del proceso de extracción de renta, plusvalía y ganancia, lo que indica que la hacienda era el territorio de tensiones, de confrontación, de relaciones de fuerza y no exclusivamente de la dominación del amo sobre el vasallo. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la fiesta en la forma en que operan las élites o los grupos económicos agrarios en esos momentos de inicios del siglo XX? La fiesta, nos dice Arcos, es la base secular de la estabilidad que caracterizó a la hacienda como una institución económica, social y fuente de poder político, pero a su vez, curiosamente, representaba el punto de mayor resistencia a los avances del capitalismo y la dominación, y la representación burguesa. Por lo tanto, la hacienda se constituía también a partir de la experiencia cultural de los indígenas. De tal forma que si nos encontramos a inicios del siglo XX en medio de una tendencia de la modernización de la economía y la política, era prioritario desplazar aquellos elementos que impiden el avance de la historia, ¿no? Que impiden el avance del progreso, es decir, la fiesta y la cultura indígena impregnada en el régimen hacendatario. Es por eso que avanzan hacia el programa de la modernidad capitalista requerirá de la apología del progreso técnico y su práctica que, concomitante con la determinación de hacer del indígena un sinónimo de perversión y estupidez, de vagancia e insensatez, que debía ser transformado a la medida de las necesidades del programa de modernización de las élites. Dicho programa operaba a través de la conjunción o articulación modernización y racismo, mecanismos que permitían superar los obstáculos del progreso. La aplicación del racismo, caracterizado por sus bases históricas católicas, que dominaba la cultura de las élites, a la vez que calificaba lo indígena como bárbaro, inhumano y carentes de valores, señalaba a estos indios como hermanos en Cristo, a quienes debían salvarlos del mal. Pero dicha salvación no solo funcionaba en el marco de la caridad, sino que devenía de un hecho práctico. Los indígenas eran la única e insustituible fuerza de trabajo. Se levanta entonces desde las élites un arquetipo negativo sobre el otro, el indio, que se sustenta en el mito del progreso y la civilización, que además de crear una ética, base de un sistema normativo de la conducta individual y colectiva, económica y política, es sustento de la sociedad moderna que se empezaba a formar. Tales discursos de verdad elaborados por las élites del agro justificaban sus propósitos a partir de la convicción de que era posible modernizar el Ecuador a través de la tecnificación del agro, no solo para estar en condiciones de abastecer el mercado interno, sino de integrarse al mercado mundial. Entre 1918 y 1930, uno de los elementos centrales planteados por estos grupos inmersos en el proceso de modernización era el de hacer del indígena un trabajador eficiente a través de la educación. Algunos de estos hacendados imbuidos por el espíritu del progreso, formaban parte de la Sociedad Nacional de Agricultura, cuyo presidente, el señor José Rafael Bustamante, en el año 1925, felicitaba al Intendente General de Policía por haber prohibido la fiesta del Corpus, pues este era sinónimo de embriaguez y la embriaguez representaba uno de los males que aquejaba a la agricultura. Para cerrar esta parte introductoria, cito textualmente a Carlos Arcos, que describe en un párrafo cómo operan las élites a través del espíritu del progreso a inicios del 900. La borrachera está asociada a la fiesta. La fiesta es la antítesis del trabajo. Por lo tanto, la fiesta es antieconómica. Es necesario suprimir la fiesta. Y como la fiesta es india, es necesario reformar al indio, inculcarle una ética al trabajo, ya que no es posible suprimirlo físicamente. Entonces, lo que más o menos propone Arcos, digamos, es esta lectura sobre el espíritu del progreso y el proceso de transformación de la hacienda, entendida esta como un régimen de relaciones de fuerza. Entonces, la segunda parte de mi trabajo es ya el acercamiento actual a partir de coincidencias con Arcos y con otros investigadores agraristas sobre lo que pasaría en torno a la, digamos, al régimen progresista en la última década, ¿no? El trabajo de Arcos entonces me permite hacer un acercamiento distinto, pero a la vez complementario a los trabajos que se vienen desarrollando alrededor de los grupos económicos y las élites en el Ecuador de los últimos años. En primer lugar, coincido con la interpretación de la realidad agraria que ya para el año 84 se planteaba Arcos y otros investigadores como Andrés Guerrero. Entender el régimen agrario no como un simple mecanismo absoluto de dominación, el agronegocio sobre la agricultura campesina, sino más bien como un territorio de relaciones de fuerza, espacios donde la agencia campesina puede subvertir las relaciones de poder. Un segundo momento, me parece que podemos ensayar la propuesta que las élites operan a través de varios mecanismos. Uno es el económico, otro es el político, pero también aquellos de carácter simbólico que mencionaba Anaí, que generan incidencia sobre la administración de los recursos y las poblaciones campesinas por medio de la generalización de valores, discursos, los procesos formativos y la asistencia técnica. Además de la fuerte influencia que tienen los diagnósticos que definen problemáticas y determinan agendas de intervención. El análisis entonces que les presento esta tarde es cómo el pacto agronegocio-estado que se dio en la última década, 2007-2017, elaboró y ejecutó un programa agrario en detrimento de la propuesta de soberanía alimentaria de los sectores populares agrarios. Me centraré en esta primera parte sobre la reforma institucional del Estado desde el 2007 en adelante. La presencia del régimen progresista posiciona con fuerza la noción del retorno del Estado, que implicó recuperar varias funciones y roles del Estado que fueron abandonados o reasignados al sector empresarial y financiero durante el neoliberalismo 1982-2006 aproximadamente. Entre ellos estuvo la planificación nacional, digamos, los roles que se empiezan a recuperar con la vuelta del Estado es la planificación nacional y las reformas normativas e institucionales que preveían que la planificación funcione. En este sentido, que la reforma, digamos, es en este sentido que la reforma institucional toma importancia únicamente cuando se recupera la capacidad de planificación. Pero ¿qué es lo que se viene? Digamos, la pregunta que nos hacemos nosotros en el observatorio cuando trabajamos esta propuesta es ¿qué es lo que viene a resolver este retorno del Estado y en práctica esta reforma institucional? Rebuscando ahí un poco y recurriendo a algunos documentos iniciales de las EMPLADES, encontramos una respuesta, ¿no? Y es que la respuesta que proporciona las EMPLADES es precisamente que esta reforma institucional del Estado busca resolver el problema del caos institucional reflejo de la agenda neoliberal que significó la pérdida de autoridad y soberanía y la disminución de la dirección estatal. Ahora bien, la estrategia que se propone para superar el caos institucional dejado por el neoliberalismo es la reforma institucional que tiene como objeto central reconstituir la figura de autoridad, para lo cual se configura un Estado actor de la transformación, cuyo fin es servir de catalizador de las fuerzas sociales, económicas y políticas, además de poseer la potestad de determinar qué es lo público y cómo intervenir sobre él. Dos son los elementos centrales que configuran esta imagen de autoridad a partir del régimen progresista. El primero, la necesidad de orden frente al caos institucional, y segundo, la seguridad como garantía de las relaciones sociales y productivas. El retorno del Estado, entonces, se erige como el entramado de poder institucionalizado por la racionalidad política, la misma que determina los ámbitos de intervención de lo público, generando la expectativa de que existe un Estado que atiende las necesidades de todos los sectores que fueron abandonados por el neoliberalismo. El neoliberalismo en el Ecuador, según el diagnóstico de las EMPLADES, ha conformado dos tipos de corporativización. El primer tipo corporativo es el que se caracteriza por la cantidad onerosa de instituciones autónomas adscritas a la función ejecutiva que responden a intereses de los gremios empresariales quienes privatizan la gestión pública. El caso del Consejo Nacional de Electricidad, por ejemplo. Mientras que el segundo tipo de corporativismo que expone las EMPLADES se expresa a través de aquellas instituciones articuladas entre agentes estatales y representantes de la llamada sociedad civil, instituciones creadas para la gestión paritaria de cuestiones relativas a los procesos de derechos y al desarrollo social. Esta caracterización que hace la, que hacen de la presencia de las fuerzas corporativas neoliberales en la disputa de la reforma institucional en el nuevo momento, en el retorno del Estado, permite al régimen progresista configurar un escenario donde pueden prescindir precisamente de las fuerzas sociales y políticas y así avanzar sobre su propuesta de configuración de la figura de autoridad a través del orden y seguridad. Ahora bien, ¿cómo esto se replica, cómo esta vuelta del Estado, cómo esta autoridad, este orden y seguridad se vuelcan sobre el Estado? Podemos señalar lo siguiente. Dentro de la reforma institucional se vuelven centrales los argumentos estatales que justifican determinados actos de intervención en las poblaciones y territorios indígenas y campesinos. Dichos argumentos se presentan en forma de diagnósticos que suponen una serie de problemáticas que requieren de soluciones inmediatas. En lo que respecta a materia agraria, la Agenda para la Transformación Productiva del 2010 es el documento diagnóstico que diseña una serie de estrategias y políticas cuyo objetivo es sacar al campo de la pobreza y a los indígenas de la ignorancia. Durante el 2010, el Ministerio Coordinador de la Producción presenta la Agenda de Transformación Productiva como el mecanismo de desarrollo para el sector productivo nacional. En dicha agenda encontramos los dispositivos que definen las líneas matrices de lo que será la reforma institucional en materia agraria. La agenda, que es resultado de la iniciativa de la función ejecutiva, coloca en el centro de los imaginarios y las representaciones sociales las nuevas problemáticas del agroecuatoriano, entre las que destacan, nuevas entre comillas, ¿no? Entre las que destacan la improductividad, la baja competitividad y la pobreza. Ahora bien, la agenda sostiene que tanto la improductividad como la baja competitividad no son el resultado exclusivo de la desigualdad en el acceso a los recursos productivos, ni la ausencia de crédito, ni la transferencia de valor a la que enfrentan los agricultores cuando se relacionan con el mercado, sino que pone énfasis en que sería la pobreza, la exclusión, etcétera, consecuencia de las cualidades culturales del campesinado y los indígenas. Cualidades caracterizadas por una ausencia de visión empresarial, una elevada politicidad y escaso carácter técnico en sus demandas, de un espíritu conservador y reacio a la modernización, de una desorganización y hasta del desconocimiento que tiene el agricultor al momento de manejar sus propios recursos productivos. La Agenda de Transformación Productiva muestra entonces un contexto agrario caótico e inseguro, producto de aquella racionalidad improductiva de las agriculturas familiares. Frente a ese escenario, nos proponen un esquema de intervención dominado por el carácter productivista de la agricultura, donde la lógica imperante es el pragmatismo y la alianza que se requiere es la del Estado con el agronegocio. La agenda expresa entonces el pacto entre el Estado y las élites de la agroindustria en esos años. La forma que adquiere este pacto se da a través del agenciamiento del agronegocio, que se despliega en los lobbies, en la construcción de leyes y en el ejercicio del gobierno en la función ejecutiva, pues construye un solo tipo de concepción de la agricultura, la empresarial, en los imaginarios de la burocracia que diseña y ejecuta normativas y políticas públicas. Podemos mencionar que tanto la reforma institucional como el rediseño institucional de la función ejecutiva se construyen a partir de la razón de Estado, que para el caso de la agricultura establece un escenario permisivo para el agenciamiento del agronegocio y un contexto de control y disciplinamiento para las agriculturas familiares. La forma en la que opera la alianza entre el Estado y el agronegocio la podemos señalar en definiciones normativas sobre tres recursos productivos necesarios para la producción campesina: el agua, la tierra y las semillas. En cada una de dichas normativas nos encontraremos con la figura de autoridad, orden y seguridad. Creo que tengo por ahí. Digamos, en el caso de los recursos hídricos, nos encontramos podemos observar cómo se ha venido gobernando el sector desde la función ejecutiva a través de una serie de decretos que crean instituciones para la regulación y luego también cómo se va integrando la discusión normativa desde el Parlamento Nacional en varias discusiones polémicas en la implementación, ¿no es cierto?, de esta ley. Digamos, si hacemos un análisis de las relaciones de fuerza y de la incidencia, vamos a decir, de el carácter simbólico que tienen también las élites dentro de la discusión de las normativas, lo que el cuadro nos muestra es que podemos encontrar, digamos, una estructura de autoridad, una estructura compuesta por el orden y la seguridad. En el caso de recursos hídricos tenemos como autoridad la autoridad única del agua. En el caso del orden, lo que nos proponen es el agua como derecho humano, pasar del agua como derecho humano al agua como servicio. Y luego, en el caso de la seguridad, lo que nos proponen es un sistema de regulación de las de la administración de del agua comunitaria, ¿no? Entonces, digamos, esa es una parte que podemos ver. Luego tenemos en el caso de tierra y territorio, igual tenemos un plan tierras, luego tenemos la ley orgánica de territorios ancestrales, tenemos el COTAC, tenemos una serie de normativas que regulan, ¿no es cierto? Y tenemos también la misma estructura. También en la ley vamos a encontrar que hay una autoridad agraria nacional que va a regular la política pública, luego tenemos el orden, nos proponen una función social medida por la productividad y finalmente el carácter de seguridad está en la garantía a la propiedad privada y las sanciones administrativas y penales a quienes no respeten la propiedad privada en el caso de la de que está en la ley, ¿no? Y finalmente tenemos el caso de las semillas y la biodiversidad tiene la misma estructura que tiene que ver con un régimen de autoridad que es la Autoridad Agraria Nacional nuevamente. El orden, en el caso del orden, prohíbe la libre circulación de las semillas y en el caso de la seguridad hay una serie de normas fitosanitarias, digamos, que impiden la libre circulación de las semillas. Entonces, un poco, finalmente, lo que quisiera decir para terminar la presentación es que, digamos, la propuesta de leer el agro desde estas relaciones de fuerza tiene que ver, por un lado, que son relaciones que pueden ser subvertidas, finalmente, si es que existe un programa agrario desde las organizaciones campesinas, y por el otro, también entender que las élites no solamente operan a través de los lobbies, sino también a través de las características simbólicas, vamos a llamar, ¿no es cierto? Entonces, leyendo, por ejemplo, las discusiones sobre reforma agraria, o sobre la primera ley de reforma agraria, nos sorprende cómo el Partido Comunista finalmente pide la propiedad sobre la tierra, pero la mira como un recurso productivo, digamos, entonces, ¿no es cierto? Entonces, vamos, no podemos ser anacrónicos y vamos a pedirle a Pedro Saad que mire la biodiversidad, etcétera, pero digamos, el funcionamiento que tienen las élites, digamos, la concreción que nosotros podemos ver a través de lo que nos ha dicho Anaí, también se fortalece o también son prácticas que se dan a través de una serie de elementos, de valores y de éticas acerca del trabajo, acerca de la explotación, acerca de la productividad. Entonces, a veces digo, bueno, ¿qué pasaría si no hacemos una lectura de las élites como las que estamos viendo? Y lo que vemos es, digamos, que incluso los mismos funcionarios públicos que asumen que están haciendo una transformación, aplican determinados valores y determinados principios a la transformación agraria que proviene del esquema de reflexión que tienen las élites o de la percepción que tienen las élites sobre los recursos productivos, ¿no? La explotación, la productividad, etcétera. Eso, nada más. Muchas gracias.
Entonces pasamos a, por favor, al tiempo de preguntas y ojalá de un pequeño debate si es posible. ¿Será que podemos sacar el
Hola, sí.
Ahí está. ¿Tenemos preguntas? Sí. Yo también tengo.
Yo quisiera plantear una inquietud respecto a las dos exposiciones. Me parece que hay una ausencia de análisis de lo que son y la influencia que tienen los sectores financieros. Y me parece que es una ausencia importante. Creo que en la lo primero que tenemos que hacer es felicitar porque se ha retomado la investigación agraria, porque hace rato que no se hacía investigación agraria. Pero me parece que, por ejemplo, el enfoque de agronegocios es un enfoque que la articula directamente a lo que son las élites financieras. Y me parece que en las últimas décadas estas élites financieras son las que llevan la batuta en lo que son las definiciones de las políticas económicas y de las políticas en general, de las políticas de Estado. Entonces, me parece que ese es un tema importante de debate. Como digo, el otro tema que me parece interesante de debatir es que hay una diversificación también entre las élites agrarias y en general en las élites productivas, porque a nivel de un sector que tiene mucho que ver con el desarrollo agrario, en este momento son todas estas grandes empresas comercializadoras de alimentos que para las cuales la producción agraria en este momento o los productores agrícolas son proveedores y en esa medida tienen alguna función y tienen valor, digamos, se puede fomentar su producción. Entonces, me parece que ese también es un tema importante, cómo ha cambiado la comercialización y el consumo, que tiene que ver mucho con lo que es el desarrollo agrario actual.
Gracias. Vamos a tomar, les parece, tres preguntas y luego hacemos otra ronda. Sí. ¿Ya? Allá hay otra. Y acá hay otra.
Buenas tardes. Me parece las exposiciones hechas por ustedes extremadamente importantes. Quisiera acercarme y ver la manera de obtener el trabajo de investigación de ustedes para profundizarlo. El tema que han topado es la situación agraria y el manejo de ese sector. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ha sucedido? Digamos, ¿cuál es la estructura agraria? Hay un censo. ¿De cuándo? Del 2000. Es decir, estamos 18 años sin saber cuál es la estructura agraria acá en este país. En consecuencia, ¿qué políticas pueden darse si es que no se tiene estructurada la situación agraria nacional? Y de lo que ustedes han relatado, el poder en el país está en los mismos grupos económicos que estuvieron 10 años con Correa, que concentraron y centralizaron el capital financiero en manos de 125 grupos económicos. ¿No es cierto? Y ¿qué está sucediendo en este momento con el régimen de Moreno? Entonces, ustedes han hecho ver un acomodo de esos mismos grupos de poder en el manejo actual de la economía. Entonces, ¿qué alternativas hay? Aquí han hecho ver también ese manejo de grupos económicos oligopólico y monopólico en el tema de insumos, de mercadeo, de teoría, del uso de los temas de la revolución verde para la producción agrícola. Y en contraparte, ¿qué pasa con el 80% de esas unidades de producción que son medianas y pequeñas y que constituyen la base productiva en el país? Estos datos son según el censo, este tercer censo agropecuario, ¿no es cierto? Y entonces aquí hay propuestas como una investigadora de Fuste, la mexicana Blanca Rubio, en el tema crisis de alimentos y sobreproducción de alimentos, en general del sistema económico de mercado, el sistema capitalista. Y aquí lo último, una última propuesta de François Houtard, este sociólogo, sacerdote, que falleció acá hace un año. ¿Y cuál es su propuesta? en torno a este problema. Entonces, relaciones sur-sur y la propuesta de alternativas de un nuevo modelo civilizatorio. Les felicito y me gustaría saber si puedo acercarme a esa investigación que ustedes están desarrollando para adentrarme un tanto en esa propuesta.
Okay, muchas gracias. Muchas gracias. Y si podemos ser breves para darles tiempo de responder. Sí.
Hola, buenas tardes. Un gusto estar acá, poder compartir con ustedes y ver los avances justamente del Instituto de Estudios Ecuatorianos y concretamente pues del observatorio. Me llamó la atención positivamente que Esteban haya retomado el texto de Carlos Arcos. Ese texto precisamente se inscribe dentro del CIESE, que es el antecedente directo del Instituto de Estudios Ecuatorianos. Entonces es interesante ver justamente cómo de alguna manera se está continuando con esa investigación agrarista que, bueno, se inició por allá, a comienzos de los años 80, inclusive un poco antes, ¿no? Y respecto del texto de Carlos, decir que sí, es interesante lo que tú estás planteando, pero es necesario matizar, como decía Lourdes, en qué sentido, y es que las élites terratenientes no son homogéneas, son esencialmente diversas, heterogéneas, ¿no? Concretamente estoy pensando en Galo Plaza Lasso, ¿no? Galo Plaza, me parece que él falleció en el 87, y hasta el 85 fue a Zuleta a pasar la fiesta, a pasar lo que para él eran los San Juanes, y que para los compañeros de las comunidades era el Inti Raymi. Pero era muy interesante algún rato para conversar sobre eso. Digamos, las dos visiones y cómo se articulaban esas dos visiones. Y Galo Plaza pues vivía plenamente no solamente el paso de la rama, no solamente el relato de la historia de San Juan Bautista en castellano antiguo, no, dicho por los jóvenes de las comunidades de Anglatopo, Casco y de la misma Zuleta, ¿no? Sino que además él participaba enteramente de la música y de la danza, ¿no? Hasta chumar cabeza. Ese era conocido Galo Plaza precisamente por esa característica. En fin, entonces, con esto quiero decir que hay que tomar en cuenta ese sector de propietarios que apostaron a una modernización, ¿no? A una modernización ciertamente en la parte productiva, ciertamente en la parte de tecnología agrícola, los tractores que metió ahí en alguno de las pampas, ¿no? Sino que además introdujo el tema del cooperativismo, por ejemplo. Las primeras cooperativas de bordado de Zuleta fueron iniciativa del mismo Galo Plaza Lasso, ¿no? Si algún rato quieren escucharla, yo le hice una entrevista a Galo Plaza sobre estos temas, ¿no? Y eso consta en esas grabaciones, ¿no? Sí, es un material que puede servir, que es interesante. Hablando de la familia Plaza Lasso, ¿no? Un tema ahí respecto a lo que tú decías, Anaí, ¿no? Y es que la alianza entre Plaza y los Lasso no es alianza entre iguales. Es una alianza entre un cholo de la costa, Plaza, ¿no? Con una niña bien, ¿no? Lasso, propietaria de 7 haciendas, su familia, propietaria de 7 haciendas en ese momento, en la Sierra Centro y en la Sierra, me refiero a Cotopaxi, e Imbabura, ¿no? Entonces, se da esta relación precisamente, y ahí apelo precisamente a la necesidad del análisis de la dinámica de las élites y de la conformación de nuevos sectores, ¿no? Entonces, Plaza, este soldado, dirigente, advenedizo de la Revolución Liberal, que casa con una niña de buena familia, ¿no? Y que esto está vinculado precisamente al cambio de ruta de la revolución llamada liberal, ¿no? Justamente se da pues ese cambio en todas las políticas, ¿no? Entonces me parece que ese momento es interesante para analizar esas transformaciones, ¿no? Respecto del tema de Galo Plaza, su gobierno 48-52, coincido con tus apreciaciones. Simplemente sería interesante que se incluya en el análisis, ¿no?, la tesis de Galo Plaza. Cuando él estudió en los Estados Unidos, hizo su major en economía agrícola y hizo una tesis sobre la United Fruit Company. Y esa tesis fue la que le sirvió posteriormente para implementar el modelo acá en Ecuador, ¿no? Igual tengo una grabación sobre eso que podría ser interesante, una entrevista directa al propio Galo Plaza. Viniendo un poco más acá, yo creo que respecto del gobierno de Correa, estoy de acuerdo con lo que plantea el Esteban, ¿no? El tema del orden, ¿no? El tema de la autoridad, ciertamente, que es un elemento decisorio, ¿no? Pero me parece ser que hay que decir las cosas también a nivel político directamente. Es decir, yo creo que hubo una intención de control de la población rural, particularmente de la población indígena. Y ese control se dio de diferentes formas. Por un lado, el sinnúmero de represiones, el reguero como de represiones, actitudes de no solamente reprimir las manifestaciones, sino de reducir la prisión y después encausar, enjuiciar a los compañeros indígenas, ¿no? Estoy hablando de Cañar, estoy hablando de Loja, estoy hablando de Cotopaxi, estoy hablando de Pichinche, estoy hablando de Imbabura, en fin, de la Amazonía, no se diga, ¿no? Entonces, claro, pero esa no fue la única modalidad. La otra modalidad que implementó Correa son los consejos sectoriales, que está en la Ley de Participación Ciudadana. Y, claro, ustedes, la mayoría, deben saber que esos consejos sectoriales fueron constituidos a dedo, ¿no? ¿Y cuál era la pregunta fundamental que se hacían para designar a tal o cual persona para ser parte de esos consejos sectoriales? De los diferentes sectores y ministerios, por supuesto también del de Agricultura. La pregunta fundamental era saber si son o no dóciles, si son o no fieles al proyecto de la llamada Revolución Ciudadana. Simplemente como dato anecdótico, ¿no? En el mes de enero de este año se realizó una reunión del Consejo Sectorial Campesino, ¿no?, en donde, de lo que se pudo ver ahí, hay una clara baja presencia, digamos casi inexistente, de agricultores familiares venidos de sectores de escasos recursos, ¿no? En cambio, sí, lo que se podía ver es que en la Amazonía, por ejemplo, la presencia de colonos, ¿no?, que tienen otro perfil, porque el colono ha tenido por lo menos 50 hectáreas y tienen como predominante la producción no de hortalizas o de alimentos directamente, sino más bien una producción ganadera, ¿no? Entonces, esta es otro elemento. Y claro, los ganaderos de la sierra, había representantes, entre comillas, de los campesinos, con 60 vacas lechando, con 100 vacas lechando. ¿Qué campesino tiene tanta vaca lechando? Eso no es real, ¿no? Entonces, sí, me parece que efectivamente hay que hacer alusión también en esta reflexión sobre el tema del poder, hay que hacer referencia al tema del Consejo Sectorial Campesino concretamente. Gracias.
¿Quieres incluir una más en esta primera ronda? Ya. Ya. Que se incluyan todas las preguntas. ¿Eso quieren ustedes, prefieren? Ah, porque después ya cierran, me dicen. Entonces, cojamos las preguntas. Ya. Bueno, qué chévere que hay preguntas en todo caso.
La pregunta es muy concreta, ¿no? Es decir, ¿qué es lo distintivo de las élites agrarias hoy?
Tal vez pueden ser preguntas cortas también para que podamos tomar todas.
Gracias a los investigadores. Yo quiero hacer una especie de expansión y puntualización respecto del tema que ustedes han topado, puesto que es una situación compleja, no solamente en el medio local. El problema que ustedes mencionan viene desde afuera, y eso viene desde siglos y siglos, no es solamente los dos siglos que tenemos acá de análisis, que ustedes ven la historia que se está desarrollando de ese modelo que viene hace, digamos, 5.000 años, por decir algo así, no es reciente el asunto. De modo que cada vez seguimos redundando, como que, quien dice, dentro de un cuarto donde les ponen a las personas que están mal de la cabeza y empiezan a imaginar y la solución no sale.